Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, nois. Bon dia, bona tarda, depèn de si heu dinat o no heu dinat encara. Jo no, per mi és bon dia encara. Però, bueno, diuen que després de les 12, l'hora de l'Àngelus ja és la tarda. No sé, jo sempre he pensat que la tarda és després de dinar.
Sí, a mi també.
I si no dines no tens tarda.
L'hora de qui?
De dinar.
No, de l'Àngel?
De l'Àngelus.
Ah.
L'hora de l'Àngelus. Tu no vas estudiar en una escola de religiosa?
No, coses de catòlics.
No donàveu l'hora de l'Àngelus, era a les 12.
A mi em feien cantar cara al sol, no em feien resar.
A mi no. Jo no he cantat cara al sol, ni la sé. O sigui, que és un trosset dins del disc dur.
Acabo de dar una pista de más o menos qué edad tengo.
Sí, no. una edad o dos, como dice José María, ¿no?
O dos, sí.
Bueno, hoy tenemos varias cositas. Tenemos varias cositas. Antes de presentar a los invitados, tenemos al River que nos ha dicho hoy que tenemos esta tarde la decimoquinta edición del Festival de Navala Negra con alguna novedad. Y yo le he dicho, bueno, pues tú mismo la anuncias. Y aquí lo tenemos.
Pues se celebra este sábado la undécima edición de Navala Negra. Cumplimos un año. Empezamos el 16 de febrero de 2018 con este proyecto. Y hoy, 15 de febrero, sábado también, cumplimos un año. Un año de esfuerzo y de intentar traer lo mejor de lo mejor de la novela negra aquí a Navalagamella. Hoy hemos decidido hacer algo especial y hacer un programa, una sesión dedicada a el puente literario entre América y España. Y con dos escritores, Adrián Gualdoni y Carlos Salem. Pero es que además vamos a aprovechar y por primera vez vamos a hablar de poesía. Y vamos a coger y a cada asistente le vamos a dar al entrar un folio y un lápiz. Carlos Salem dirá una frase y a lo largo de la sesión quien quiera pues escribirá un poema, si le apetece. Y cuando termine la sesión pues saldrán a leer su poema y como jurado único el señor Carlos Salem le dirá quién es el ganador y le daremos un regalo, un regalito que tendrá un cierto grosor y una cierta longitud. Y ese va a ser la sorpresa, qué es el regalito y por otra parte, pues quién ganará con su poema este concurso o mini concurso, porque realmente consiste en pasárselo muy bien y celebrar un año de Navala Negra.
El regalito ese de cierto grosor y cierta longitud no será un fuet, un salchichón, ¿no? Bueno, River, no me contestes. No hace falta. Ya lo verán los asistentes que vivan por Madrid y alrededores, que sé que nos siguen y que alguna vez han ido.
A mí me da miedo, ¿eh?
A ti te da miedo.
Un regalo de cierto grosor y cierta longitud.
Estamos en un horario que pueden haber niños. Yo he dicho un fuet, pero tú no sigas, que te conozco.
Me escandalizáis. ¿Dónde he venido yo?
Bueno, me he equivocado. No es la quinceava o decimoquinta, como he dicho, es la decimoprimera. Me he equivocado con lo de hoy, día 15, pero bueno, llegarán a la número 15. Y tenemos en el estudio a dos invitados que tienen relación entre ellos. Tenemos por un lado a Jacinto Vicente Hernández. Bienvenido, Jacinto.
Encantado, un placer estar aquí.
Él es licenciado por la Universidad de Barcelona en Derecho. Uh-huh. Fuiste juez, me has contado, juez suplente.
Fui juez, hice oposiciones para juez, acabé haciendo un tiempo de juez sustituto y luego adquirí la plaza de secretario judicial.
¿Te asentaste allí?
Sí, o sea, ya llegó un momento en que en la carrera de derecho tienes que decidir por dónde quieres ir. Yo no tenía antecedentes familiares de abogados, ni tenía una tradición en ese aspecto y me apetecía intentar la vía judicial que me gustaba.
Ahora eres también abogado privado, especialista en penal, civil y derecho deportivo.
Sí, esa es una especialidad un poquito rara mía, que me ha llevado a algunos temas también ya un poquito
escabrosos.
Mediáticos y escabrosos, pero sí.
Actuales, sobre todo, ¿no?
Hace un par de añitos, sí, fueron bastante llamativos, digamos.
No lo hemos traído porque tengamos ningún pleito ni nada aquí en la emisora ni con el programa, ¿eh? Ah, luego explicaremos por qué. Evidentemente os lo imagináis porque ha editado un libro. Y tenemos también a Noelia Riaño como representante de la editorial donde se ha publicado el libro de Jacinto, Ediciones Serval. ¿Cuántos años lleva Ediciones Serval? Déjame, es que estoy contando con los deditos.
Pues
30,
40.
40 ya.
40. Este 40. Año hacemos 40, del año 80.
40 años ya de la editorial Tela, 40. ¿Eh?
Sí, sí.
Bueno, tenéis muchas colecciones culturales, tienes otra de geografía, tienes otra de filosofía, y también tenéis la colección de La Orilla Negra, que fue por la que viniste el programa, que fue hace un par de años, ¿verdad?
Sí.
La primera edición de Letras y Música.
Sí.
Hablamos de novela negra. Y ahora habéis hecho una especie de anexo, o se ha dividido la colección en novela, y ensayos, podríamos decir.
Crónica.
O crónicas.
Con la
novela de,
de
Jacinto.
Con la obra de Jacinto. Hemos puesto, de hecho hemos mantenido, bueno, la estética, la idea, todo igual, pero sí poniendo un sello que es una crónica, ¿no? Porque es la diferencia, porque está basado en hechos reales. Ajá. Y eso también hay que remarcarlo. Bueno, hay que decirlo.
¿Qué te llamó de la historia de Jacinto? Te voy a dejar que presentes tú el libro de Jacinto, que es muy interesante, sobre todo lo que explica y por qué se llegó aquí.
Bueno, la verdad que la relación con Jacinto ha sido muy divertida y una serie de casualidades o no.
Sí.
Realmente no estaba previsto para nada, pero fue... Porque yo tengo, bueno, el libro habla sobre el secuestro de María Àngels Feliu hace 25 años, la farmacéutica de Olot. Uh-huh. Y en esa época yo me une un poco una anécdota con este caso. Y hace 25 años, cuando ella estaba secuestrada, yo vivía en una masía. Porque nosotros en esa época buscábamos una masía y entonces a través de, bueno, mi ex, un día por la calle se encontró un tipo montado en un caballo y lo paró. Le dijo, mira, estamos buscando una casa, una masía, nos queremos venir al campo desde Barcelona y no conocerás a alguien o a alguien que alquile una masía. Y dice, mira, precisamente yo tengo una. Tengo, dice, si no os importa, yo os la realquilo, porque nosotros, yo la tengo alquilada y tal. Uh-huh. Sí, no tengo, hace 25 años era uno joven y pues claro que sí, o sea, para adelante.
La ilegalidad
ni
lo miraba,
ni lo contemplaba,
no sabía lo que era ilegal.
No sabía, exacto, no, sin más, queríamos ir al campo, pues, servido en bandeja. Y sí, nos fuimos para la masía, una masía muy grande en Cangas de Onís. Que ni me acuerdo tantos años. Bueno, total, para resumir, porque es un poquito largo y me cuesta resumir, pero lo voy a intentar.
Sinteticemos.
Nos vamos para allí, una masía enorme. Este tipo, cada vez que venía, yo realmente tenía problema con, no me gustaba, era un hombre que no me gustaba, no. Pero, y además siempre estaba, tú, si viene alguien a preguntar, tú no sabes nada. Si viene la policía, tú te haces la... Y yo pensaba, pues es que no sé nada, es que no sé de qué me habla, no sé
esto
de qué me está
de
diciendo.
Negra,
digo, paranoica total, de decir, pero este hombre... Bueno, al final, claro, tanto insistir, porque iba viniendo, venía con su mujer, que ella nunca decía nada. Venía así una vez por semana, así, no sé, no recuerdo bien, porque tampoco... Y entonces yo pensé, bueno, al final tanto insistir, que cuidado, que no sé qué, porque yo quiero comprar esta masía, estoy pendiente con un negocio y en cuanto cierre el negocio, compro la casa. Yo pensé, al final digo, este está trapicheando con chocolate, que era algo así, que en ese momento hachís es lo que se llevaba en ese momento. Digo, este está esperando un cargamento. Bueno, ya está, bueno, total. Nada, por otra circunstancia...
¿Quién era al final? ¿Quién era? Es que me tienes intrigada.
Bueno, yo ya, pues ya no, para hacerlo breve, salgo, sí, salimos de esa masía, nos vamos a vivir al pueblo, en el pueblo tampoco me adapto, me vuelvo a Barcelona, me separo del padre de mi hijo, de mis hijos, porque luego, bueno, tenemos dos en común. Sí, sí. Y bueno, a los 7 años, para hacerlo así muy breve, Jacinto ya le tuvimos toda una tarde para poder explicarlo bien. A los 7 años, mi ex, el padre de mis hijos, me llama, me dice, corre al kiosco. Digo, ¿qué pasa? Me dice, corre y luego baja, mira y luego hablamos. Bajo corriendo, efectivamente. ¿Y a quién me encuentro en todas las portadas de todos los periódicos?
Al señor misterioso.
Ramón Ullastre y Montserrat Teixidó.
Que eran
los que nos habían realquilado.
Supuestos secuestradores.
Sí, el principal cabecilla. Sí, 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 el, bueno, el que tenía enterrada en viva.
¿No habríais estado viviendo allí? Yo, ¿y en el sótano?
No, yo ¿no? Iba a pagar. Cuando nosotros estábamos en la masía, ella, María Ángels, estaba secuestrada. Yo cada mes iba a pagarle, le llevaba a su casa el dinero para pagarle, le pagaba en efectivo. Y entonces él me decía, pasa, pasa. Y como no me gustaba nada, yo no pasaba de la puerta. Además, recuerdo que tenía como un perro, y en esa época me daban miedo los perros. Uh-huh. Y tenía un perro que lo tenía que estar así, como aguantando. Y no, yo le daba el sobre y me largo. Y la tenía ahí en el jardín, en ese momento, o sea, coincidió. Ella ya llevaba como 6 meses cuando nosotros, porque ella fue, creo, secuestrada, no sé si en marzo, no recuerdo.
La liberación fue en abril.
Noviembre.
Noviembre.
Y yo fui a vivir allí en junio, o sea, ya llevaba 6 meses secuestrada. Y bueno, entonces, claro, el shock fue decir, uno nunca sabe con quién es, quién tiene delante.
Sí, sí.
Nunca sabe lo que tiene delante.
Y tú, Jacinto, ¿cómo se te ocurre escribir?
Ah, perdón,
sobre este
entonces la relación con Jacinto, disculpa, es que, bueno, claro, a partir de esa experiencia siempre es un caso que he seguido mucho. Y hace un año, el año pasado, en Lloret Negra, yo una vez en Bosós, en el Festival de Bosós, estaban varios autores, José Luis, Bácaro, explicando historias. Yo dije, ahora, después yo voy a explicar mi historia también. No voy a...
sí.
Y les conté esta historia. En Lloret Negra, Bácaro me dijo, oye, Noelia, aquí hay una persona que, digo, ¿sabes que está el secretario judicial del caso que llevó María Ángels? No, ni idea. Pues está aquí, como él sabía. Bueno, entonces fui a Angélica, que es la comisaria de Lloret Negra, un festival fantástico también, ya de paso aprovecho. Y bueno, total, me dijo, ven que yo te presento a Jacinto. Y entonces ahí
es donde hicisteis, ahí es donde hicisteis negocios.
Pasamos la tarde entera hablando del tema.
No, negocios tú... no, ahí no hicimos negocios. No.
¿Habías escrito ya el libro cuando hablaste con ella?
Sí, el libro estaba en ese momento ya, pero era en la versión en catalán.
En catalán.
Entonces en lo que presentábamos en Lloret Negra era el libro en catalán.
En catalán.
Y entonces, bueno, pues nos pasamos toda la tarde hablando del tema. Ella me explicó su historia, curioso.
Bueno, pues lo que te había preguntado, ¿cómo fue que dijiste, cojo este caso y lo escribo? Porque tú me has dicho que es una crónica con un final un poquito novelado.
Sí.
Pero que en realidad todo es una crónica.
Sí, el 90% es
crónica.
Es real,
explicas totalmente el caso en sí.
El caso en sí, cómo lo vivimos.
¿Cómo lo viviste tú?
Exacto. O sea, bueno, yo llevaba ya un tiempo, había ejercido de juez sustituto, después de secretario. Y un poco, yo siempre lo cuento, que casi fue un poco por error. O sea, el destino que yo tenía era otra población, era Santo Colomo de Farnés, pero hubo un error administrativo en el Tribunal Superior de Justicia, y la plaza que yo ocupaba en Santa Coloma, había habido un error, esa plaza tenía que salir por otra vía, y me dijeron que tenía que cambiar de destino. Yo, en ese momento, vivía con mi mujer en Barcelona, en Mollet, y pensé, bueno, pues me voy a pedir una plaza cerca de Barcelona. Hay un listado siempre de plazas, y yo puse la primera cerca de Barcelona, y la segunda, pues, cualquiera. Y puse Olot, sin pensar que iría Olot. Yo pensaba que me iba a quedar en Barcelona.
En Barcelona.
Y mi sorpresa fue que me dieron Olot. Bueno, fue un poco shock, porque desde Mollet yo al principio iba y volvía cada día de Mollet a Olot, era un poco tal, y acabé en Olot. Yo estaba en el otro juzgado en principio, no en el que directamente al principio llevaba el tema. Tenía a mi compañera, que también es secretaria judicial, Flora.
¿Y todo esto fue antes del secuestro? O sea, cuando
después,
ya estabas...
Cuando estaba ya liberada, o sea, cuando ya se había sido liberada.
O sea, tú fuiste...
Yo llego en el 99.
Vale. Tú fuiste a Lot después de liberada.
En 1999 llegó yo a Lot.
¿Y qué cae en tus manos para tú volver a abrir? Porque tú reabriste el caso.
Bueno, quien lo reabre es la juez directamente. Bueno, sí, pero lo que pasa es que éramos... A ver, estaba la juez del juzgado que llevaba ese tema, mi compañera y yo, y éramos los tres muy jóvenes. La juez venía también de fuera, venía de Zaragoza, y un poco, pues, hicimos un poco, pues, lo típico, la unión entre los tres, nos íbamos siempre juntos. Y la juez un día, pues, nos los puso, dijo, bueno, no tengo esto. En principio hay una petición de archivo, está para archivarse porque no hay prueba, no hay más. Pero claro, me sabe muy mal archivarlo sin que me lo haya mirado al menos, sin ver si qué hacemos. Y bueno, entre los tres empezamos a ver cómo tratábamos aquello, nos leímos todos el sumario, exponíamos entre los tres que veíamos en común, y como había una petición del fiscal de archivar, lo que dijimos fue, bueno, al menos que no se diga que no hemos hecho absolutamente nada, lo que vamos a hacer es llamar a la Guardia Civil, al equipo de Guardia Civil que llevaba el asunto, los traemos al juzgado. Lo lógico es que nos van a decir que no hay nada.
O sea, esto es lo que se llama un caso frío, ¿no?
Sí, bueno, llevaba ya años que la Guardia Civil lo tenía no era frío, pero la Guardia Civil era una espina clavada, porque no lo habían podido resolver. Ellos seguían investigando, además el grupo de la UCO no cierra un caso si no lo tiene resuelto. Entonces, lo que pasa es que, aparentemente, para nosotros no había más elementos. Nosotros internamente pensamos, vamos a llamar a la Guardia Civil, van a venir aquí, nos van a decir que no hay nada, pero haremos constar que hemos preguntado y que al menos se vea que no es que aquello lo hayamos cerrado y punto. Así lo hicimos, y nuestra sorpresa fue que vino la Guardia Civil, y el día que vino la Guardia Civil, lo que nos dijo es que, bueno, que ellos, había una pista que no se había investigado, que se tenía en mente y que por diversas razones, tanto la fiscalía como los jueces que habían pasado antes no habían tirado del hilo. Claro, nosotros nos quedamos un poco diciendo, ¿cómo? Pero si esto no sale en el sumario, no sale a ningún lado. ¿Cómo es que hay una pista y esto no está en el caso, ¿no? Bueno, yo lo cuento que además yo era muy impulsivo, era joven, y yo tenía delante allí
al
jefe de la Guardia Civil que llevaba el tema, que claro, yo con mi juventud, pues bueno, le interrumpía constantemente, decía, ¿cómo puede ser? Esto no está en el sumario. El hombre aquel, luego ahora nos llevamos genial, él me ha hecho el prólogo del libro, el coronel Jesús García Fustel, y él me decía que salió ahí pensando, ¿y este señor quién es?
Es histérico.
Este hombre que nos interrumpe, no deja hablar y tal. Y bueno, pues ahí empezamos. Y a raíz de, pues, se volvió a reabrir y lo llevábamos, sí que, evidentemente, la máxima responsable, como no puede ser otro modo, es el juez. Pero los dos secretarios, pues, incluso por las declaraciones, por levantar el acta, eran declaraciones enormes, y lo que dijimos fue, vamos a tener que turnarnos, porque esto una sola persona no puede estar 12 horas seguidas a toda una declaración. Los turnaremos los dos secretarios, lo llevaremos entre todos y iremos haciendo. Y a mí un poco, la juez, poco por mi carácter, porque Pilar era una... Es una juez excelente, pero ella es una persona muy introvertida, extremadamente fuera, no le gustaba nada el tema de medios de comunicación, era una persona bastante introvertida, y yo como era bastante más...
dicharachero.
O muy joven y muy en aquel momento inconsciente, bueno, me dijeron, tú te encargas de la relación con la Guardia Civil y con los medios de comunicación. Ajá. Y era un poco lo que me tocó, yo llevaba con el día a día con la Guardia Civil, cómo iba la investigación, qué se hacía, qué no se hacía, entonces pues ahí me tocó.
Antes de seguir con esto del libro, explícanos un poquito así, a grosso modo, qué fue lo que sucedió y hasta dónde sabemos nosotros de lo que sucedió. O sea, ¿qué sucedió en aquel caso?
El caso es un
¿y
caso...
¿Y cómo se cerró o para nosotros, para la gente que lo estaba escuchando, viviendo?
Era un secuestro con un origen absolutamente económico y era un secuestro previsto inicialmente como un secuestro express. O sea, era un secuestro que se pensó para 3 días. Lo que pasa es que salió muy mal. Salió mal desde el minuto uno, porque desde el primer momento que la secuestran en el parking de su casa, cuando ellos habían estudiado las rutas, las salidas, las entradas, y empezó a salir mal el minuto uno. Ellos cuando salen, pues si tenían que girar por la calle a la izquierda, cuando van a girar se encuentran que hay un camión de la basura parado, no pueden pasar por aquella calle, y lo que hacen es girar contra la dirección, chocando contra la pared del parking. Todos los vecinos ven salir al coche de Mariana Chelsea y ven que choca contra las paredes. Entonces, a partir del minuto uno, pues evidentemente la gente empezó a avisar a la policía que algo raro pasaba. Entonces ellos no pudieron salir con Mariana Chelsea, tener un tiempo donde no se hubiera avisado a la policía. Bueno, luego...
Ponerse en contacto con la familia, cobrar y punto.
Cobrar y punto. Entonces, esto le salió mal. Entonces, a partir del minuto uno, pues se destapó, o sea, ya acudió allí. Lo que pasa
se
es
le
que
fue de las manos, sí.
Lo que no sabía nadie en ese momento es que había policías sin pilotos.
¿En el secuestro?
Claro, dos de los autores eran policías locales. Autores materiales, o sea, de los que entran en el garaje, de los que...
O sea, todo lo que tú me estás contando ya está demostrado.
Sí. Vale. Hay sentencia firme, ya han sido condenados, ya han salido ellos varios de prisión, pero han estado condenados de 22 años de prisión.
Claro, yo te iba a preguntar cómo es posible que un caso en el que, vamos, es más de Mortadelo y Filemón que otra cosa, se quede, digamos, en suspenso porque no hay pistas. Bueno, sí, había una pista, que por cierto, habiendo una pista, ¿cuándo la fiscalía desestima?
El problema es, recordando un poco el caso, es que realmente fue un auténtico, muchas veces un disparate. O sea, hay un momento en que en principio se obtiene una pista a través de una delación de una persona. Esa persona dice que él tiene dos amigos que trabajan en una agencia de detectives y que en una conversación de bar uno de ellos ha indicado que bueno, tienen problemas económicos, están metidos en unos asuntos y que uno de ellos, que es de la zona, que conoce alguna persona que puede ser de adinerada y que quieren cometer un secuestro para salvar su situación económica. Y en ese momento hablan de una farmacéutica. Entonces esa persona se va y dice que él tiene esta información. Esta persona es Francisco Evangelista, pero Francisco Evangelista ocurre lo que, bueno, es el inicio de lo que conocemos casi como telebasura. O sea, Francisco Evangelista, a raíz de esto, lo empiezan a invitar a programas de televisión y claro, él ve que cuanto más grande la dice, más cobra. Y empezó a, de una noticia que él en un principio da, que podía ser correcta, él empieza a agrandar la historia. A partir de ese momento, y en un momento incluso en el sumario, la etapa del sumario, ya no habla de un secuestro de intención ilegal, habla de un asesinato. Dando a María Ángeles se la da por muerta, porque él dice que sabe dónde está el cadáver de María Ángeles. Ajá. Que está enterrado
se
en
le
zona.
Sube el éxito,
bueno, él,
entre comillas,
salió
a la cabeza.
El programa de Pepe Navarro, entonces era, pues salía cada noche y cada noche tenía que hacer una más gorda.
Claro,
a partir de ahí, en la propia investigación se va totalmente de sitio. Llega un momento que, lo que os digo, se la da como muerta, como un asesinato. Claro, en el momento en que ella aparece viva, tanto jueces que en aquel momento había, el Ministerio Fiscal, todos piensan que todo lo que hay allí era absolutamente incorrecto. Para los propios jueces que lo llevaron fue una situación personal durísima, con depresiones. Fiscalía era una situación profesional tremenda, porque aparentemente todo estaba mal y había sido una barbaridad. Entonces lo que ocurre es que una vez que ella ha salido, se da todo por malo, que te venga la Guardia Civil y te diga, oiga, que es que tenemos una pista donde posiblemente son dos policías locales de Olot, ni el propio juez, ni el propio fiscal, que venían de cometer ese error, se atreven en aquel momento. Yo pienso, bueno, sé que en aquel momento lo primero que pensaban es que si esto también es incorrecto, vamos a ver. Después de darla por muerta, de todo lo que sea, ahora metemos a policías locales y no tienen nada que ver, y la que armamos aquí en Olot, esto no tiene parangón. Entonces, lo que ellos pidieron a la Guardia Civil es que si tenían una prueba muy concreta. La prueba en ese punto era una prueba que dependía de otra persona, de otro compañero policía que había informado a la Guardia Civil de unos hechos.
Estamos hablando de tal vez la mayor chapuza, tanto
estamos hablando de una concatenación de hechos y de circunstancias que llevaron a que todo el mundo diera por erróneo lo que se había investigado, y que cuando salía una posible investigación de unos policías locales, antes de incluso de oficializarlo en sumario, querían tenerlo tan claro que no se tenía tan claro. Entonces resultó, como ya sabía que había sido todo tan erróneo, tan lamentable, era muy difícil para los propios jueces, para el fiscal, fue muy difícil decir, si no lo tenemos muy cerrado, ahora nos vamos a poner, después de la que salió de aquí, no vamos a investigar, dándola por muerta y sale viva, no vamos a ponernos a investigar incluso a policías locales.
Mari Carmen, ¿estás de acuerdo de que sobran los motivos para que la gente adquiera este libro, verdad?
Yo no sé, pero yo necesito saber todo lo que ha sucedido. De todas maneras, vamos a cortar un minutito porque quiero poner una canción. Quiero poner una canción porque, bueno, siempre intento poner una canción que le guste al invitado. Esta vez he traído una canción adecuada al tema que trae el invitado. El mayor secuestro que ha habido en la historia, Pep me dirá si no es
así. Sí,
así.
Por supuesto.
Fue el de los, en Chile, el de el del dictador chileno Augusto Pinochet, que su régimen secuestró y mató a miles de personas.
Bueno, concretamente, peor que todo eso, hizo desaparecer. O sea, hoy en día todavía hay muchas madres, hay muchas esposas y muchas hijas que todavía no saben qué fue de su marido, de su padre, de su hijo. Uh-huh. Y ha pasado mucho tiempo de eso, mucho tiempo.
Bueno, pues en el 1987, Sting lanza en su álbum Nothing Like the Sun una canción. Se llama They Dance Alone, o sea, ellas bailan solas, en protesta a este hecho, a esta desaparición. Y fue acompañado por los guitarristas Mark Knopfler, Eric Clapton y Rubén Blades, que recita unas palabras en español en la canción. Pues aquí la tenemos. Sobrecoge, o sea que preparados.
The finishing. Lletres i música al 91.5 FM.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Decideix si vols recollir la teva compra online en un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei a domicili està disponible a Vic, Granollers, Girona, Sabadell, Terrassa i municipis del voltant. I ara també a Sant Cugat, Rubí, Bellaterra i Badia del Vallès. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Volvemos con este tema escalofriante, como dirían en Cuarto del Milenio. ¿Cómo lo dirían, Pep?
¿Y por qué no decirlo?
¿Y por qué no decirlo escabroso?
Sí, escabroso, sí.
Que nos tuvo en vilo, sobre todo en aquella época que éramos tan jóvenes, a la gente mayor. Y que nunca, siempre ha quedado esa sensación de que nunca nos han engañado en alguna cosa, nunca se ha sabido lo que ha sucedido. ¿Se sabe ahora?
A ver, el problema es que fue un tema que realmente se llevó con estos sobresaltos, se llevó con esta manera que se trataba cada día en televisión, se llevó de una manera que llevó evidentemente a confusiones. No se desarrolló de una manera de una investigación normal. Entonces llegó un punto en que la gente empezó a especular, como era lógico, además salía en televisión, se creó la Telebesura y se empezó a especular con mil y una historias. He de decir que...
Es como si dices algo y se hace una bola. ¿Y de dónde
pero una
llega,
bola donde cada vez se incrementaba más la mentira?
Sí, como aquel juego de te digo a la oreja una cosa, sí, a ver, exacto, qué llega hasta el final, ¿no?
Exacto. Entonces llegó un punto que hemos de decirlo, que María Ángel Feliu, ella tuvo que demandar al programa de televisión, demandó a estas personas y ganó esa demanda. Entonces, las historias que corrieron, mil supuestos de por qué es, o si había era un supuesto real, de cómo se había producido y tal, esto no era cierto. Era algo, en principio, dentro de lo complejo que fue, era más sencillo, era un delito económico, era un supuesto económico. Realizado en unas circunstancias con unas personas que eran cometieron una cantidad de chapuzas enormes, que fueron durante mucho tiempo, y eso es real, incapaces de cobrar el secuestro. O sea, tú conoces un secuestro económico, la clave es cobrar ese secuestro. Uh-huh. Había adquirido tal notoriedad, era tal la presión a todo a nivel de medios, evidentemente era tal el nivel de fuerzas de seguridad desplegadas intentando investigar aquello, que para ellos se les hacía muy difícil cómo solventar el secuestro. Lo que no entendimos nunca nadie es por qué no lo cortaron antes.
Sí, es lo que te iba yo a preguntar. Los juicios paralelos, que se, porque ahora, aparte del de María Ángels Feliu, también me suena sobre todo el de las niñas de Alcácer.
También.
Vamos a ver.
O el del empresario Revilla, que fue una cosa similar. Sí, no, también estuvo también un tiempo y luego apareció el hijo del traficante
de armas.
Se especulaba si estaba vivo o no.
Y también la hija del traficante de armas.
Ha habido varios de estos que se han alargado y que siempre se ha especulado si iba a aparecer
entonces,
vivo o muerto.
Estos juicios
o
paralelos, que está claro que no solamente entorpecen, sino que ponen trabas al funcionamiento de la ley. ¿Por qué no se ataja esto?
Porque también, por un lado, no es fácil. O sea, ahí tienes que atajarlo, no puedes hacerlo a salto de mata, sino que tiene que haber una legislación previa. En aquel momento, pensar que por ejemplo, lo que ahora conocemos como telebasura era el inicio, no existía. Se generó tal expectación mediática que aquello no se cortaba, o sea, era una fuente de dinero inmenso para las televisiones, para algunos programas, y no se cortaba. Entonces, y la gente, el problema es que, pues como pasa en muchas ocasiones, se creía lo que oía. Además, en este caso había un señor que se encargó personalmente de generar esa confusión, que fue esta persona que salía en televisión, Francisco Evangelista. Claro, además aquí hubo un componente añadido que hizo más difícil la investigación, que es que había policías locales. Ellos sabían la investigación, conocían cómo se investiga, sabían lo que estaba ocurriendo.
Y ponían trabas también.
Y claro, ellos lo hacían todo lo posible para evitarlo. O sea, tampoco es normal. Tú puedes tener un secuestro con un nivel mediático espectacular, con un nivel de intoxicación mediática espectacular, pero casi nunca tienes a propios policías dificultando la investigación.
Desde dentro, claro.
Desde dentro.
Y luego también el propio personaje del Ramón Ullastre, que era un tipo muy temido.
Es un personaje peculiar, que había actuado incluso como guardaespaldas de políticos. Era un personaje también que era como una especie de sheriff del pueblo. Entonces, se juntaron una serie de elementos que hicieron que realmente, aparte de que hubo errores algunos intencionados por los propios secuestradores que lo buscaban, hubo errores a nivel por investigación, por el hecho de que hubo esa delación incorrecta. También es verdad que eran unos personajes, y de ahí lo singular del caso, absolutamente peculiares, en todos los sentidos. Que es un poco lo que explicamos en el libro, ¿no? Cómo eran cada uno de estos personajes, que tenían de peculiar, que no tenían. Entonces, bueno, resultó muy difícil. Entonces nosotros, cuando nos encontramos en 1999, que han sido 7 años desde la liberación de María Ángeles, prácticamente, bueno, un poco menos, que llegamos allí, claro, nosotros, cuando nos explican esto, era, hasta para nosotros era complicado. En Olot, el tipo de población que se
remueve. Remover algo antiguo, ¿no?
Es, para ellos era incluso, es remover, tocar un tema muy dañino. Entonces, te enfrentabas a una situación donde para el propio pueblo era incómoda, para nosotros podía ser incómodo. Cuando luego ya te están hablando de policías locales, pues nosotros vivimos episodios personales de ciertas situaciones de seguridad personal peculiares. O sea, yo no he vivido ciertas amenazas como vivimos allí. O sea, nosotros, yo tuve que ir con la juez, mi compañero y yo, y fuimos con escolta policial un tiempo. Porque yo viví un episodio que en aquel momento no existían los teléfonos móviles, o no había muy pocos, y yo vivía al margen, como decía, antes de mi esposa, y yo cada noche salía a llamar a casa para llamar a mi mujer, ¿cómo estás? Y tal. Y yo bajaba, iba al centro del pueblo, una cabina. Bueno, pues nosotros una noche bajé, era una calle muy estrecha, estamos hablando de que cuando yo llego allí es enero, entonces, enero, febrero, entonces, absolutamente oscuras. Y nunca, en aquel momento nunca había nadie. Entonces, bueno, yo bajé un día, salí por la calle y estábamos avisados, de que como había policías locales, de que teníamos que adoptar ciertas medidas. Y un día, pues yo bajé y me encontré una persona que iba por la calle por detrás mío. Yo en aquel momento no pensé nada. Yo hago el gesto, pero por el hecho de que nos habían remarcado tanto el tema de seguridad, pues si yo tenía que girar a la izquierda en aquel momento, pues por seguridad giré a la derecha. La persona, pues detrás mío. Y ya a la siguiente calle giro otra vez como si volviera casi a mi casa, la persona detrás mío. Claro, a la cuarta vez que ya empiezo a hacer giros ya extraños y tal, y la persona sigue detrás mío, empiezas a preocuparte.
Claro.
Pues al final, bueno, yo me fui hacia la cabina, pero lo que hice es no marcar el número, no llamar. La persona se me puso a una distancia de 5 metros y me hizo el gesto de cortarme el cuello.
Uy.
Entonces, claro, yo tuve que llamar a la Guardia Civil y decir, me está pasando esto.
Yo no sé lo que te entraría a ti, pero a mí me ha dado un escalofrío ahora mismo.
Mi mujer lo pasó muy mal. Mi mujer estaba absolutamente asustada. Entonces nosotros, pues bueno, estábamos avisados. Yo era joven y consciente de lo que hice, no sé. Y recuerdo que incluso la Guardia decía, no sé cómo se te ocurrió, porque cuando me hace el gesto de que me ha cortado el cuello, yo lo que hice fue encararme y le dije, ¿qué? Y entonces en la Guardia decía, tú no te encares.
No, lo que has dicho antes, que era joven y consciente, lo estás demostrando ahora.
Pues vivimos situaciones de esto. La juez sufrió un seguimiento durante un periodo de tiempo de una camioneta furgoneta de color blanco, a 3 por hora la furgoneta, caminando a su lado. Si nos hubieran querido hacer algo, nos hubieran hecho algo. Eran un poco como asustarnos, como no sigáis. Entonces, no investiguéis más. Entonces, claro, después, claro, nosotros sabemos que eran policías locales. En aquel momento la situación fue para todos dura. Entonces, eso mismo, cuando empezamos la investigación, tampoco nos lo planteamos. Sabíamos que era un... Yo explico que todos entendíamos lo que iba a suponer el trabajo para el juzgado. Porque, evidentemente, lo primero que hicimos fue decretar de nuevo el secreto sumario. Para el juzgado era un caos. Al día siguiente teníamos toda la prensa y otra vez. Era a nivel personal, pues por ejemplo, el juez, que ya os digo que era una persona muy muy introvertida, nada amante de medios de comunicación y semejante, no seguían a donde comíamos, salió en prensa el menú que comimos un día. Era una situación curiosa. Entonces era otro mundo. Entonces no es agradable. Entonces, para ponerte a llevar esto adelante no era agradable, pero había que hacerlo. Entonces,
Jacinto, ¿tuviste contacto pues para remover todo esto con la familia o con ella misma?
Sí, bueno, yo ya conocía a María Ángeles de Ida en el momento del secuestro, nos conocíamos. Nosotros estábamos siempre presentes en los interrogatorios, estábamos presentes cuando se tomaba la declaración a la familia, a todos.
O sea, ¿se tomaron bien que volvierais a abrir el caso? Sí.
A ver, la Guardia Civil tenía constante relación con ella.
Yo lo digo no porque, a ver, porque estas personas querrán saber qué ha pasado, pero lo que tú dices, volverían a activar todo esto que te estaba sucediendo a ti, volvería a activarlo alrededor de ellos, volverían a revivir momentos incómodos, momentos de miedo, momentos de terror.
Evidentemente la Guardia Civil la tenía informada, ella sabía perfectamente que se iba a reabrir los pasos que estaban dando. Entonces, y posteriormente yo para el libro, cuando me puse a escribir el libro, lo que se hizo fue llamarla. Yo hablé con ella, y eso después de bastante tiempo de no hablar con ella, hablé con ella, le expliqué que iba a hacer el libro. Ella es una persona absolutamente peculiar, después de, a pesar de todos los años, pues se acordaba de la niña, de mi hija, qué edad tenía, que no estuvimos hablando un tiempo. Y lo que sí me comprometí es que yo, antes de sacar el libro, en principio, en el primero de ellos en catalán, que yo me comprometía a lo que era el abogado de María Ángeles, que yo también lo conozco personalmente, que es Carlos Munguilot, y que yo le iba a pasar el texto del libro para que no hubiera ningún tipo de problemas. Ellos, evidentemente, nunca han, porque ella no lo va a hacer nunca ni en su vida, de autorizar expresamente nada, pero sí que me dijeron que no iba a haber ningún
problema. Que no iba a haber problema, porque estaba todo correcto.
Sí, o sea, no, el libro yo en todo momento lo que intento explicar es eso, que no, todas las historias, todo lo que tal, yo creo que, como no puede ser de otro modo, merece un respeto absoluto a la figura de la víctima, ¿no?
¿Hay algo en el libro que nos haya llegado a la prensa o que no sepamos?
La parte menos conocida del secuestro, la investigación, cómo se llevó a cabo, quiénes intervienen, esto ha salido, porque fue un juicio y todo eso ha salido. Lo que yo personalmente siempre me quedé con ganas es cómo se había llevado a la parte final, o sea, cómo después de tantísimo tiempo secuestrada, cómo se hizo para que ella saliera, cómo no. Yo para el libro tenía en mente intentar entrevistarme con alguno de los secuestradores pasados todos estos años, 25 años. Logré encontrar a uno de ellos, a Sebastián Coma, a Iñaki.
Y ya están fuera, ya han salido.
Sí, han pasado ya muchísimos años.
Hombre, 25 años, no sé cuánto les
echaron. La condena era de 22, pero como era código penal antiguo, algunos beneficios penitenciarios salieron un poco antes. Y yo de todos los secuestradores, alguno de ellos estaba fuera y tal, con quien localicé fue a Sebastián Coma, Iñaki, que es la persona que estaba permanentemente con ella. Que en su momento, yo creo que por error, pero un poco también para intentar que se hiciera lo menos daño posible, le llamaron el menos malo de los malos, ¿no? Porque era el que estaba todo el día con ella, el que estaba poco hablaba con ella y tal. Y me entrevisté con él.
Se creó un síndrome de Estocolmo.
Se habló de un síndrome de Estocolmo, ¿sí, no? Incluso en el propio juicio, que por un lado que sí hay, había teorías de que sí, había teorías de que no.
Hombre, si solo tienes contacto con una persona, claro, creas un vínculo. No, eso sí,
más que un
eso
vínculo sí. Que nadie piense raro, más que un vínculo...
No, un vínculo el que sea.
Sentimental,
lo que
afectivo, lo que era, no, es un vínculo de que no estás sola, encerrada.
Un vínculo de contacto con una persona.
Que alguien que te hable, alguien que mínimamente te saque a dar dos pasos a la calle, ¿no? Era ese vínculo.
O te traiga la comida, o te traiga lo que necesites.
Entonces, yo hablé con él...
Pregunte, claro, hable contigo, sí,
él
es lógico.
Siempre ha explicado que él la libera porque ya no aguanta más, porque ya lleva mucho tiempo y él piensa que en un momento determinado, si a ella le pasa algo, a quien le van a echar la culpa es a él y que el resto lo va a dejar abandonado y va a ser culpable él. Y él dice que lo utiliza una frase que bueno, que es, o sea, ha quedado ahí, es muy peculiar, que dice que un día se va a tomar un par de whiskies, que le sentaron bien el par de whiskies y que decidió que la liberaba. Que ese día no estaba el resto de acusadores, no estaba él. El colega de Noelia,
sí, Rullastre.
Entonces, dice que ya no podía más, que entonces tomó un par de los que dijo, la libero. Esa parte, a mí esa teoría, yo personalmente nunca me la he acabado.
No es creíble.
Pues yo siempre he pensado que hubo una cierta estructura previa de preparar esa liberación, que hubo una serie de elementos, y luego hay un hecho que es real, que es que como no... había manera de que se acababa el secuestro y que María Ángeles saliera, la familia contrató una empresa en aquel momento casi única, especial y desconocidísima, que su trabajo es precisamente ser desconocidos y que nadie sepa cómo actúan, que era una empresa especialista en gestionar liberación de secuestros. Y esa empresa, yo explico un poco cómo, con quién, novelado o no novelado, ahí lo dejo para el lector, cómo se pudo producir esa fase final que no ha salido en ningún medio.
O sea, para que siga siendo anónima, tú has cambiado nombres.
Claro, porque hay claro, ciertos nombres que podían ser muy fácil. Bueno, de hecho, hay mucha gente que algunos nombres finales ha llegado a saber quiénes son.
Porque son otros nombres, pero se asemejan un poquito al real.
O, bueno, o algo que utilizan seudónimos, son...
No, pero, o sea, la persona de la que hablas, que yo no lo voy a decir, evidentemente, de la que hablas, ese seudónimo que tú utilizas lo ha usado ella.
Muy parecido.
O sea, incluso coges un seudónimo que utiliza y lo cambias un poquito.
Claro, es la parte que digo que dentro de la realidad, pues un poquito...
Y la legalidad. Claro.
Claro, para eso soy abogado.
O sea, que hay muy poca cosa que pueda... Que hay muy poca cosa que no ha llegado a nosotros.
La parte final, sí. La manera en que se produce la negociación para la liberación y cómo se produce la liberación es una parte que no ha llegado al público.
Pero es confirmada. Fue así.
Yo lo hablé con él, con Iñaki.
Él te dijo que sí.
Y él no me dijo que no. Entonces yo le dije, al final le dije, bueno, tú has dicho esto y yo sé esto. Y él, bueno, en el momento que hablo personalmente con él, lo que hace es afirmar con la cabeza. No dice que sí, pero él asiente.
Noelia, nos quedan dos minutitos. ¿Por qué la gente tendría que comprar este libro? Te doy a ti el trabajo de editora.
¿Más razones necesitáis?
Sí, no, pero Noelia nos va a decir ella cara de no, yo editora esa... por qué leí, porque ella seguramente le tocó algo a su fibra.
Yo no,
aparte
yo no
de
puedo...
conocer al señor ese misterioso.
Claro, no, yo no puedo responder por qué hay que comprarlo. Yo lo que sí tuve muy claro en cuanto vi a Jacinto, que yo ese libro lo tenía que publicar.
Lo tenía que publicar.
De hecho, el primer momento dijo, no, pues lo siento porque ya está publicado. Dije, qué pena, porque ese tenía que haber sido mío, ese libro. Lo que pasa es que luego al día siguiente, por eso decíamos, al día siguiente, porque yo fui a comprar el libro, ahí me di cuenta que solo estaba en catalán. Entonces volví al ataque.
Dijiste, bueno, pero
dije,
podemos publicarlo en castellano, en francés o en esperanto, da igual, pero yo no quiero...
O sea, yo el libro lo compré, es lo único que puedo decir.
Y los derechos también.
Y los derechos, pero el libro en catalán lo compré también.
Muy bien. ¿Qué se te ocurre después de esto preparar?
Pues no tenía ninguna intención en mi vida, había planteado ser escritor o usurpar la función de escritor, mejor dicho.
Escribir, dijéramos escribir.
Entonces, bueno, esto surge porque yo llevo como abogado, me ha tocado llevar diversos temas delicados, conozco algunos otros temas también curiosos o delicados o muy conocidos por trabajo, y un día mi hija fue la que me dijo, papá, tú con los temas que llevas un día deberías escribir un libro. Uh-huh. Y yo le dije que sí. El error, entre comillas, es que le dije que sí. Entonces pasó un tiempo y no lo escribía. Y ella me dijo, papá, me prometiste que ibas a escribir un libro y no lo has hecho. Al final lo hice y salió este libro. Entonces, bueno, a raíz de este libro ya me ha gustado, ya le he cogido gusto. Y ahora ya estoy con el segundo, que ahora lo comentamos, que ni siquiera Noelia creo que lo sabía.
No, no.
Y que va encaminado un poco a otro hecho también muy conocido, muy famoso, también muy curioso, muy extraño, y que yo conozco un poco también, que fue el incendio famoso del edificio Windsor, con los fantasmas del Windsor.
¡Ostras!
Sí. Ah, sí,
sí.
Sí,
no
sí,
me digas,
sí.
Si hace dos días vimos una noticia, y estuvimos comentándola, Pep y yo, que es algo también que no se ha llegado a saber, que hubo ahí mucho misterio.
Pues yo sé, también algo lo sé.
Algo sabes.
Bueno, pues yo para acabar el programa quiero poner una canción. Os vais a reír, pero a ver, yo pensé, vamos a buscar algo, canciones que tengan muchos secuestros. Y claro, buscas, como no tienes así, no se te viene ninguna a la cabeza, buscas en internet y te dicen narcocorridos. Y entonces yo me pregunté, ¿y qué sé yo de narcocorridos? No tengo ni puñetera idea. Sé que hay unos que se llaman los Tigres del Sur, que son los más conocidos, no sabía nada más. Pero bueno, una cosa te lleva a la otra, una cosa te lleva a la otra, y YouTube también hace eso, una cosa te lleva a la otra y te lleva a la otra. Y yo no hacía más que buscar pues canciones de estos señores, a ver cuál era pues la que más me gustaba, era más conocida o podía explicar algo de ello, y no hacía más que ponerme allí como sugerencias una canción que la única similitud que vosotros podéis decir que tiene es que pues es así también con ritmos que son mexicanos. Y bueno, y una muy importante que a mí me encanta. Una muy importante que a mí me encanta, el grupo Santana. Esta es la canción que ellos interpretaron, una de las canciones que interpretaron en Woodstock. Y yo he querido traer incluso la actuación en vivo. ¿Por qué? Pues porque hay una salsa especial, hay una chispa que tuvieron ese día que la clavaron, porque además fue en una circunstancia. Mira, voy a dejar que Pep lo explique, que le encanta este momento de la historia bustoniana.
Bueno, básicamente Carlos Santana y su banda se llamaron en ese momento la Santana Blues Band.
Estamos escuchando por debajo, ¿eh?
Habían grabado una maqueta para la CBS en el mes de marzo. No sé si fue marzo o abril. En esa época, en 1969, se grababa todo, porque había dinero a las puertas y el mercado, el negocio estaba en plena expansión. Y luego, una vez grabada la maqueta, que es como se hacía antes, los productores discográficos es cuando decidían si ese proyecto era viable o no era viable. Y consideraron que el proyecto Santana no era viable. Y lo guardaron en el armario, en el olvidadero. El armario aquello de, oye, déjalo ahí y... sucedió el festival de Woodstock. Al principio se gastaron todo el dinero los organizadores en los majors, o sea, en Jimi Hendrix, en The Who, etcétera. Y cuando se dieron cuenta que no había dinero para rellenar 3 meses de concierto, empezaron a coger gente que tocaba por la calle. Y Santana dijo, venga, tú, para el escenario. Coincidió que en pleno Woodstock hubo una tempestad brutal. Aquello se llenó de mierda, de fango. Y la gente, como eran hippies, lejos de desanimarse, comenzaron a golpear y hacer instrumentos de percusión. Salió Santana, se sumaron a la fiesta y fue un exitazo tremendo. Cuando se hizo la reseña del festival y se habló de Santana, alguien de la CBS dijo, ¿de qué me suena ese nombre? Y fueron corriendo al armario olvidadero y sacaron el álbum y se publicó 17 días después del Festival de Woodstock. Y aquí bueno, empezó la leyenda de Santana.
Pues escuchamos un poquito. Este chaval, esta batería, el chaval tenía 17 años, ¿verdad?
16 tenía cuando grabó esto.
Pero si veis el vídeo, el vídeo es genial, el chico es genial.
También quiero recomendar y desde aquí aprovechar de que por favor, el que desconozca el primero, el segundo y el tercer álbum de Santana, por favor, corriendo a buscarlos. Es lo mejor que se ha publicado de la banda.
Y no hemos dicho que esta canción se llama Soul Sacrifice. ¿Eh? Se nos ha olvidado, Pep. Pues yo me voy a despedir aquí, así os dejo que terminéis de escucharla y bailéis por los pasillos y por donde estéis. Si estáis en el trabajo, subáis a la mesa, lo que queráis. Noelia Riaño, muchas gracias por estar aquí otra vez de nuevo.
Gracias a vosotros.
Cada vez que viene nos rimo mucho, nos lo pasamos
sí,
muy bien.
Sí, hay que reír, siempre
es
hay que reír.
Es que esta chica, si la veis, es una chica totalmente risueña, siempre
sí,
con la sonrisa.
Siempre hay que reír de todo hay que reír.
Jacinto Vicente.
Un placer.
No sé si llamarte Jacinto o llamarte Vicente.
Jacinto, el nombre es Jacinto.
Jacinto es tu nombre, pues Jacinto. Interesantísimo lo que nos has explicado. Ya estamos corriendo a buscar el libro que se llama...
¿Crónica? Olot, crónica de un secuestro, de la orilla negra.
No tiene ninguna pérdida, porque va a hablar, ya sabéis que habla de Olot y la crónica de un secuestro. Es que lo dice todo el título. Uh-huh. Pep, gracias por tus colaboraciones, sobre todo las musicales, que me ayudan mucho a mí.
A ti, muchísimas gracias. Y a vosotros, espero de aquí unas horitas en el Club Tortuga.
Nil, gracias por todo. Allí está, me va diciendo cuándo y cómo y por qué. Aquí se hace todo lo que dice Nil. Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Adiós.
Bona tarda, són les dues.